Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar. No es posible no empezar con un tono medio melanco, porque el día está tremendo, ¿no? Buen día, María Stanriver.
Hola. Sí, un garrón, la verdad. Está para dormir todo el día y no pensar.
Yo dormiría hasta el final de la cuarentena.
Ay, sí.
Una especie de click. No sé por qué me pegó tanto esa película pedorra con Adam Sandler, viste, que empieza a tocar el...
Porque es el sueño que tenemos todos.
No, pero te hace verga, porque en el fondo, digamos, después queda... Viste que como que está todo mal, porque como que se le va desmadrando el mundo, cree que lo resuelve, sí. Pero... no sé si la gente sabe de lo que estamos hablando... hablamos de una película. Hola, Lula.
Hola, Dari. Hola, Mari.
¿Cómo andas? Buen día. Estábamos diciendo que nos gustaría dormir hasta que termine la cuarentena. y citaba.
Yo estoy en un gran total.
Sí, no, pero dormir en serio. ¿Viste como la película de Adam Sandler, la de Click? Que tocaba el botón y se iba para adelante, y cuando volvía a tomar conciencia habían pasado 2 años, o sea, una cosa así. No sé, fue un fin de semana duro. ¿Vos cómo la pasaste?
La pasé bien, creo que también, que la extensión de la cuarentena, digo, más allá de que en lo personal creo que es lo mejor desde el punto de vista sanitario. Nada, es una situación que sí tiene un impacto emocional fuerte, porque además es la cuarentena más larga. Si bien hay incertidumbre, creo que también subieron mucho las tensiones, y también algo que es un signo de la época, ¿no? Que es la idea de estar encerrado pero ser hiperproductivo, que ahí es donde creo que estalló la capacidad emocional, que es hacer más de lo que se hacía antes en el mismo lugar en el que tenés que estar para no, digamos, para descansar, ¿no? O para hacer otras tareas que tienen que ver con otros rituales.
Ahora, ¿qué descalabro de la cotidianeidad? Digo, si hay una categoría que está como medio rota, es la de lo cotidiano, porque es como decís vos, ¿no? Digo, la productividad siempre en una sociedad de la productividad como la nuestra, la ponemos afuera, o sea, uno es productivo de la casa, de la puerta de la casa para afuera, y ese límite es el que se volvió medio difuso. Entonces está todo como subvertido en algún punto.
Mira, de hecho, en lo personal empecé a trabajar y escribir desde mi casa hace muchos años, digamos, mis hijos... tienen 18 y 14 años, y trabajé desde mi casa toda la vida, con lo cual ese límite se rompió por un lado, y por otro lado, quienes logramos ser trabajadoras, jefas de hogar, amas de casa, las bancadoras de nuestros hijos, etcétera, somos las que logramos un poco decir, ¿no? Ponerse un... Cuando te preguntaban cómo haces para trabajar desde tu casa, era como ponerte orejeras y trabajar, ¿no? Y ese es un límite roto de hace mucho tiempo. En el que tiene, digamos, cosas buenas, pero que básicamente sí generó más precarización laboral sin lugar a dudas, y que genera que tu casa tenga una exigencia que se sale de la posibilidad de descomprimir, ¿no? Pero indudablemente esta cuarentena lo, no solo lo potenció, hablaba con además con médicas, con docentes, con personas que trabajan en atención de violencia de género, y dicen, no puedo más porque trabajo mucho más, me exigen mucho más. Incluso esta idea, bueno, no sé, de los vivos en Instagram, de los Zoom, etcétera, o sea, rompió toda idea de, digamos, subió esa exigencia un montonazo en un montón de personas. Entonces sí, me parece que es como si vos transitas un duelo y estás todo el tiempo arriba de escalando el Himalaya, ¿no? O sea, la cuarentena tiene algo de duelo que me parece que se transita, que si hay una recuperación de la lectura, de la introspección, no digo caer en los clichés, hacer par, hacer yo carpintería, pero digo, bueno, si hay algo de recuperar algo que vos no hacías, de entrar en mundos donde no estabas, de poder, como decía, me acuerdo una poesía que leímos de una poeta china, sentir el tiempo, ¿no?, de otra manera, bueno, ahí generaba un cambio. Ahora es como, no salgas de tu casa, pero sé hiperproductivo, y son dos sentimientos absolutamente contradictorios que me parece que estrolan la emocionalidad contra la pared, ¿no?
Yo necesito carpintería en el alma. Que venga un carpintero.
Carpintero.
Me recomponga un poco el alma, ¿viste? Las patitas, no sé, algo que se sostenga.
Los libros, ¿viste? Cuando equilibran la pata de la mesa.
Total. Bueno, acá está.
Una fórmula muy buena que le voy a recomendar a todo el mundo.
A ver, ¿cuál?
Yo quiero que la hagas, si vos la haces dos veces, yo me sentiría contenta. Me voy a volar una gurú de este consejo.
¿Cuál?
Hacer clases de combat o fight do. Un par de patadas con cualquier alma.
Un montón.
Y yo consigo, María, voy a proponer una meta. Que voten los oyentes. Si después no le gusta, no le gusta, porque, viste, una no tiene que obligar a nadie. Pero yo quiero que Darío lo pruebe. Si me bancan los oyentes en que Darío pruebe hacer un par de clases de combat juntos, así a la distancia, pero tipo comentándonos. Mi idea era que vos me sigas, María. O sea, que me ayudes, lo hagas y Darío después diga.
Re.
¿A qué WhatsApp tiene que comunicarse el oyente que quiera votar para esto, María?
Al 11-39-39-8888 o a @lointempestivo en Twitter, Instagram o Facebook, tu gran amigo.
Mi gran amigo, que te cuento, el viernes hicimos, Lula, un sorteo del curso que empiezo mañana en el Conex. Sí. Mañana empiezo un curso que se llama Filosofía en 8 frases. Mirá con qué frase empiezo mañana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Me encanta esa frase.
Me encanta deconstruirla, la frase, sobre todo. Aparte, me puse a leer un montón, me encanta. Es cierto que hay otro resto para los que damos clases o charlas. Siento que hay otro resto, ¿viste? Como que es cierto que estamos hiperproductivos, pero por otro lado, como que, no sé, sentí como que me pude preparar mejor, ¿sí? No es que antes me preparaba mal, pero antes era como todo corriendo, en los viajes, ¿viste? Acá es como que me tomé mi tiempito, volví a leer los textos, digamos, porque es una frase que todo el mundo la da por obvia, pero le puedes dar 2000 vueltas, y además el amigo Nietzsche la hace puré, ¿no? La hace puré, porque con esta idea de que prójimo viene de próximo, y que en realidad amar al prójimo es amar al que está cerca. Mirá qué tema para la cuarentena, ¿no? Y no amar al extraño. Nietzsche dice, es al revés, no hay que amar al prójimo, hay que amar al lejano, al extraño, al extranjero, digamos, al otro, diríamos nosotros, ¿no? Así que está bueno, porque por otro lado es una frase que tiene onda, no es que tenga que hacer chota.
Vos sabés que, Dari, en esta cuarentena, bueno, las entrevistamos para la radio y también para Infobae a las chicas de la Villa 31 de la Nuestra Fútbol Feminista y de la Garganta Poderosa, pero hay una piba en particular que me marcó mucho cada vez que fui al barrio por muchas cosas, ¿no? Como salió de la idea del aguante, de tener que exponerse, que eran situaciones de riesgo para demostrar que ella era más fuerte, cómo salió jugando al fútbol, cómo descubrió el placer y la posibilidad de gozar a través del feminismo. Es una piba que admiro mucho, que se llama Constanza Rojas y que se contagió de coronavirus dando de comer a otros en la Villa 31. Y la frase de ella, que a mí me impactó, pero me llegó muchísimo, y de la garganta, es que por supuesto se va a cuidar, no se va a exponer, pero que hay que recuperar el amor al prójimo, ¿no? Que en ese sentido social y de la vecindad en la villa, me pareció tan amoroso como lo mejor que uno rescata, no de la religión en mi caso, ¿no? De la religión como una institución que la considero muy opresiva, pero sí de esa fe en que, ¿no?, la patria es el otro, el amor al prójimo, la idea de la otredad ya no como una distancia, sino claro, como cómo te quedás en tu casa, en la Villa 31, si vos sabes que le estás dando a alguien que come una sola vez al día, ¿no? Verdad que de Constanza es de las que más aprendí en esta cuarentena.
Lo que siento es como que hay, vamos a volver a un concepto que se hizo famoso en la gestión anterior, pero robémoselo, porque no vale que lo hayan usado ellos para su único propósito, que es el de gradualismo, ¿no? Yo creo que los gradualismos son importantes, o sea, lo recorto al concepto y lo uso como una categoría formal, ¿no?
Yo soy hiperdefensora, desarrollo mucho la teoría del gradualismo
Lo sé, yo también, y en ese sentido, digamos, creo que, por ejemplo, frente a la frialdad y el egoísmo imperante, la frase "amarás al prójimo como a ti mismo" está buenísima. Y cuando Constanza dice "amar al prójimo", hay que salir a militarla esa. Estoy de acuerdo. Ahora, yendo al gradualismo, ya en un, si querés, entorno más jugado, donde todo el mundo ya tiene una sensibilidad para el otro, está bueno deconstruir la frase e ir viendo qué cosas tiene chotas también, ¿no? Es como, viste, siempre uno piensa en función de alguien o de una relación, nadie piensa de manera abstraídos de la realidad, ¿no? El pensamiento es relacional, siempre estás pensando en función de algo, de alguien, de un contexto, de una situación. Así que bueno, arranco con esa, y después podés creer que el martes 16... es mi cumpleaños, ¿no? El martes lo vamos a festejar acá, obvio, en lo intempestivo. Es el primer cumpleaños, ¿no?
No, Sofi cumplió el día que empezamos.
Sofi cumplió, Cornel cumplió
Lali
el día
también. Que... también.
¿Cuándo, Lali?
Pero no cayó el día del programa, sí.
No me acuerdo. Bueno, pero el martes 16, 9 de marzo, Lali. Claro, fue bien... No estábamos en Zoom, eso... pero que el martes 16 doy la segunda clase del curso, ¿no? Y es mi cumpleaños, y doy en mi cumpleaños la frase. No lo pensé, o sea, se desplegó así el programa. ¿Sabés qué frase doy el día de mi cumpleaños? Una frase de Platón que dice: la filosofía es un ejercicio para la muerte.
¡Ay, por favor! Me vestiría de payaso y te iría a animar la fiesta, Dari, no lo puedo soportar, ¿viste? Me pongo en madre que te digo, escúchame, todo bien, déjame la filosofía, pero soplá las velitas y divertite.
¿Qué hago, Lula? 2 horas hablando de que la condición humana es nacer para morir en el día de mi cumpleaños. Me lo merezco por estar pelotudeando todo el año diciendo que el cumpleaños es una
garota. Obvio. Ya sabes quién te lo dijo, no hables en contra de los cumpleaños. Pero ¿cómo se levanta eso? ¿Qué hora terminas esa clase?
A las 10 de la noche y con 300, nada.
Yo te diría, hacemos una fiesta sorpresa, pero no se puede. Hacemos un Zoom, pero no vas a querer después de 10.000 horas de Zoom.
No, sí. Hacemos un Zoom de cumpleaños a las 10:15.
¿Qué se hace? Yo te receto Combat, Darío, a ver si los oyentes me apoyan.
Bueno, dale.
Que hagan un par de patadas, la cosa mejora.
Bueno, aquí estamos, gracias a todos, ya están llegando mensajes, están llegando audios, estamos muy contentos de hacerlo intempestivo, de que esté de nuevo Lula, que la extrañamos como todos los viernes. Te llegan los mensajes, siempre decimos algo, Luciana, y Rechimusi siempre te habla.
¿Qué me dice?
Dice, la putita golosa, no sé qué.
Ya siento, viste,
Estuvimos boludeando con frases, porque como, esto te iba a decir, como sorteamos un curso, y ojo que esta semana se viene un nuevo sorteo de libros, ¿eh? Ahí lo estamos craneando con Lali, con Sofi, con Pablo González, entonces como sorteamos, el sorteo era tirá tu frase, porque lo que se sorteaba era el curso, era como una beca, ¿no? al curso, y no sabés la cantidad de frases que la gente empezó a tirar.
Que mal anda, mal acaba, muy bueno.
Esa eligió Rechimusi, no te puedo explicar la vuelta que le dio. la fue llevando para distintos lados, pero bueno. Me gusta,
coincido.
Te quiero contar, le quiero agradecer, me llegaron un montón de regalos. La vez pasada les conté que me llegó de Cachafaz, que les mostré las fotos y que, nada. No, está bien.
No voy a caer en provocaciones.
No, pero me llegó, que te voy a pasar, una gente que nos escucha, divinos, que se llama Bajo Vacío, ¿no? Bajo Vacío, que es comida totalmente frisada, de esas que viene todo hecho y que lo metes como a baño María, ¿viste? En una olla así, truc.
Yo estoy comprando mucha comida, la última onda que vienen en bolsa embosada.
Esas.
Envasada, esas. Y que la podés descongelar.
Bueno, esta gente de Bajo Vacío, creo que están en Los Polvorines, no sé dónde, no sé, es qué rico. Y un día me dejaron en la puerta de mi casa un montón de comida y le digo, ¿pero de dónde sacaron esto? No, me dice el chabón, me dice, es que mi mamá los escucha a vos y a Luciana en lo intempestivo y siempre están hablando de comida, entonces se la llevamos para que...
Si lo escuchan a vos y a Luciana, siempre estoy hablando de comida, pues yo soy la morfona. Vos encima me decís a mí, no, porque Luciana yo te diría que te moderes, entonces tengo que esconder, por ejemplo, la manzana que estoy comiendo que hizo mi hijo. ¿A quién se alimenta? Al chabón se alimenta, que ella come de más. Por favor, la que habla de comida acá soy yo.
Ándenle a Luciana comida, por favor.
Que tengo que adelgazar, sí, ya lo sé, pero tengo bien llevadita esta pancita y este culito. Voy a seguirme alimentando bien igual.
Vos haces combat mientras yo leo a Hegel. ¿Entendés la diferencia?
Hago combat.
Escúchame. Fíjate, Bajo Vacío. Fíjate, Bajo Vacío, después en Instagram y te morís del amor. Y yo ya les digo que te manden algo. Bueno, y antes de irnos al primer tema, quiero agradecer a la gente de Nocturna, que es una editorial nueva, Nocturna. Después voy a subir los libros a Instagram, que me mandaron dos libros de Anne Dufour-Mantel, que es una intelectual francesa, psicoanalista, filósofa, dos libros tremendos. En uno se llama En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa. Tremendo este libro, Lula. Llega, es Anne Dufour-Mantel, escribió con Derrida uno de los libros que a mí más me gustan, que se llama ¿Y mañana qué?, donde es como una especie de... creo que es ese. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa. Creo que la estoy flasheando, pero no importa. Este libro se llama En caso de amor. Y es tremendo. O sea, llega... ella cuenta una experiencia a lo Rolón, ¿viste? Como analista. Que llega una mujer a analizarse, se le sienta y le dice, bueno, primera sesión. Le dice, no, vengo acá, dice la paciente, a que me quite de encima el amor. Y así empieza el libro, ¿no? O sea, me quiero desembarazar, es el término en francés, me quiero desembarazar del amor, quiero que me lo quiten de encima. Y bueno, nada, imagínate un libro de 300 páginas alrededor de ese pedido insólito. Que todos
lo queremos. Quiero leer ya. Yo te digo que...
El otro se llama...
Es un chiste, ¿no? Porque creo que el deseo nos mueve para adelante, pero está tan mal la cosa que creo que pediría lo mismo. Digo, un antiviagra para mí, por favor. Basta de desear, claro, de querer, de amar, de encariñarme, de tener ganas. ¿Para qué? ¿Para qué?
Le pregunto a la gente que nos está escuchando, si pudieran elegir, ¿elegirían que nos quitaran de encima la capacidad de amar? Levante la mano quien sí.
A mí me gustaría tener un botón y que la pueda activar cuando yo quiera y desactivar.
Me encanta.
O sea, que no sea definitivo, que yo pueda elegir cuándo sí y cuándo no, como tener ese poder.
Como un método antiamoroso reversible, como un anticonceptivo reversible y no una ligadura de trompas, digamos.
Claro, porque si me preguntas definitivamente, o sea, toda la vida es bastante más fuerte tomar esa decisión.
Yo soy re pro amor y para mí la vida es con amor, pero la verdad no, que yo voy a la que duele.
Está bien, pero el tema es que uno como que no es una práctica del sujeto, ¿viste? No es que uno, bueno, yo qué sé, comer, por ejemplo. Tampoco es una práctica que vos, no tiene que ver con la voluntad, estás condenada a tener que comer, pero vos en todo caso decidís, vas como dosificándolo, lo administrás, qué querés comer, cuándo, después obviamente hay condiciones materiales, condicionamientos que hacen que puedas comer más, menos, pero amar no es como comer, que también en algún punto estás condenada a amar, pero lo manejás menos, ¿viste? No es que vos decís, bueno, ¿viste? Viene la cena, con el amor sería, bueno, ahora me doy mi tiempo para amar. No, o sea, estás todo el día hecho un pelotudo, o sea, sí. Eso, no sé.
Es arrasador.
Es arrasador. Andu Furmantel escribió con, acá lo busqué, gracias a que estoy en mi casa, con Jacques Derrida, La Hospitalidad, un librazo, en realidad que es un diálogo entre ambos, que es un libro escrito a dos manos, a cuatro manos. La Hospitalidad, donde está toda la teoría de Derrida sobre el otro. Mirá qué grosa. Y el otro libro de Andu Furmantel, te lo muestro, se llama Elogio del Riesgo. Elogio del Riesgo. Ni lo abrí. Editorial Nocturna. Gracias por mandármelo. No,
es tu teoría, ¿no? Que hay que arriesgarse.
Mirá. Cada vez menos.
Estamos diciendo todo lo que no somos. Nos estamos yendo a la mierda. Esta cuarentena nos está volviendo nuestra propia némesis.
Cada vez más cerca de los 52, me parece que me estoy volviendo un conservador, finalmente. Me voy a meter adentro de una lata de sardinas, me voy a encerrar y me voy a quedar ahí.
Cumpleaños. No querés riesgo, no querés amar, somos nuestra némesis.
Solo quiero ser un musgo, es uno de mis deseos para este nuevo año. Nos vamos escuchando a mi banda favorita de los 90, en mis 90, que eran los Talking Heads, un temazo, Psycho Killer, y volvemos con Clavada de Noticias en lo Intempestivo. Hay mensajes, María.
Bueno, están llegando varios mensajes. Vamos a hablar de uno. Sí. Pablo, de que escuchamos todos acá, que estás sin mutearte, así que te avisamos muy bien. Nos llegó un mensaje que dice: estoy impactado por lo de Miss Bolivia, los sigo a ambos en Instagram y no entiendo nada, así que vamos a poner esto en cuestión. Porque están llegando varios mensajitos y no los vamos a ignorar, ¿no?
Exactamente. Bueno, digamos, la idea previa no era hacer de este tema algo público hasta que, especialmente Miss Bolivia, fue contando algo en sus redes sociales y después Emanuel Tau publicó un comunicado. Lo que sí vamos a contar, digamos, en las redes... no está clara la situación, que seguramente se terminará de esclarecer, o Miss Bolivia decidirá cuándo terminar de hacer un relato sobre lo que ella vivió y cómo lo califica y cómo lo considera, porque en ese sentido siempre, pero siempre y en todos los casos, lo importante es esperar a lo que quiera quien es víctima, a cómo lo quiera contar, a no acelerar sus tiempos, a no hacer interpretaciones, a ser muy respetuosas y no poner todos los relatos y todas las denuncias en una misma caja, sino ser muy respetuosas de las situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, esto pasó la semana pasada en relación al dictamen del fiscal Rivarola, que por un lado tenía esta palabra que condeno absolutamente, que es la de desahogo sexual, y por otro lado habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado, que esto también era criticado especialmente en las redes sociales, y en otros lugares como un dictamen que podría haber sido favorable a los imputados, y sin embargo esto tenía el acuerdo de la víctima. Entonces, en la medida en que siempre se pueda, hay que ser muy respetuosos de quienes son víctimas. Lo que vamos a contar, porque obviamente entendemos que hay una esfera de la vida privada en donde hay un relato de paz de Miss Bolivia que nos hace, y que especialmente me hace una semana, en la que voy a ser súper respetuosa de no relatar nada de lo que Paz me contó y por las razones por las que me llamó para que sea ella quien decida qué contar, cómo, cuándo y dónde. Sí, lo que vamos a contar es que en este programa, y en particular mi posición ante la vida, es siempre creerle a una víctima que me cuenta una situación de violencia, esperar sus tiempos, esperar si ella considera que esa situación está enmarcada en una situación de violencia, y sí ser muy claras, más allá de las posiciones que tengo, que justamente tienen que ver con el gradualismo en otro sentido, que lo podemos desarrollar un poquito después, sí ser muy claras que ante la duda ponemos una distancia. En lo personal, yo hablé con Miss Bolivia hace una semana, ella me llamó, me relató una situación que era dolorosa. No voy a relatar los pormenores en público porque no voy a pasar por sobre el deseo de una persona de qué quiere contar, cómo y cuándo. Sí, la escuché durante un largo tiempo, volvimos a hablar en la semana, y sí, yo como parte del programa decidí que no quería compartir el espacio con Emanuel Tau, que es la persona que estaba haciendo una columna en el programa, hasta que esta situación no se aclarara, o hasta que por lo menos no le doliera a Paz y a Miss Bolivia. Así que mucho antes de que se hiciera público, la escuchamos, la comprendimos, la abrazamos, la contuvimos y decidimos que justamente se diera un paso al costado y no que nuestro programa contribuyera a esta confusión. Puede haber distintas situaciones, puede haber distintos mecanismos, en este caso sí. Como siempre, la idea es cuando alguien te llama, contenerla, escucharla, entenderla y que sienta un lazo del otro lado. Paz lo sintió de esa manera, estuvo contenida de nuestra parte, y de nuestra parte también por lo menos fue poner un punto y aparte para que la situación que podría no haberse hecho pública como se hizo esta semana, y de todas maneras la decisión era igual, pudiera resolverse sin que nuestro programa o la columna o el ida y vuelta oficiaran de guiño para algo que estaba haciendo sentir mal a Paz o a Miss Bolivia. Así que la decisión del programa fue muy clara, las palabras y lo que ella diga, lo que cuente, lo que haga y cómo se resuelva la situación, por supuesto, va a depender de ella y va a depender de las medidas y de las acciones que tome.
Hoy por hoy, Lula, digamos, lo que tenemos nosotros es, por un lado, digamos, el llamado que vos recibiste, y lo que ella sí hace público es lo que muestra en Instagram, ¿no? No hay otra información dando vuelta que lo que ella sube a Instagram, ¿no? ¿Lula? Hola, hola, hola. Yo estoy al aire, Pablo. Sí, perfecto. Bueno, justo se desconectó, se cayó la conexión ahí desde Lula. Ahora esperamos que vuelva. Bueno, estuvo clarísima Luciana en lo que dijo. Y bueno, nada, seguimos adelante con el programa esperando que se reconecte Lula. Vamos con el Indio Solari. Mientras, ¿te parece, Pablo? Y escuchamos un tema mientras se reconecta Luciana Pecker. La oscuridad, el Indio Solari.
Soy muy... Me hace favor, me dice que no mire hacia atrás. El equipaje empezará. Thank you.
A viernes de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bien, estás de nuevo, Lula, ¿no?
Perfecto, estoy de nuevo, que se había ido. Sí, les contamos a los oyentes porque Paz Miss Bolivia publicó una serie de historias en Instagram, tuvo mucha repercusión en Twitter. Dice que, bueno, que va a contar una serie de cosas. Entonces, por supuesto, ella igual que todas las mujeres, las disidencias sexuales, igual que todas las personas que se consideran víctimas de violencia de género, ya habló de un tipo de violencia doméstica, tienen derecho a hacer el uso de la palabra que quieran, a hablar por donde quieran, a hablar por las redes sociales. Lo que sí tenemos que ser respetuosos es de su palabra, que sea cuando ella quiere, de no hacer elucubraciones, y especialmente en mi caso, que la escuché y que estuve hablando largamente con ella, lo que voy a hacer muy respetuosas de no contar nada que ella no quiera contar. Lo que le podemos reiterar a los oyentes es que ni bien hablamos con ella, que se comunicó, que contó una situación que le estaba provocando angustia, la decisión mía personal y de toda la conducción del programa fue que quien estaba generando esa situación que había que ver y todavía hay que ver en qué deriva, no formara parte del programa, porque en mi caso no voy a generar un guiño de complicidad con alguien que está generando una situación que me están relatando que la consideran de violencia. Así que la posición del programa fue drástica, la posición de apoyo y de contención a Miss Bolivia y a Paz fue absolutamente clara, la escuchamos largamente, no sabemos exactamente qué va a decir, y entonces justamente ella tiene derecho, está contando unas cosas en las historias de Instagram, en Twitter, seguramente hoy lo hará por otros medios, pero sí queremos ser muy respetuosos de la palabra de ella, de lo que quiera contar, de lo que no quiera contar, y de cómo quiera calificar la situación que está viviendo.
Bueno, clarísimo, Lula. ¿Estás para la clava de noticias?
Estamos para clavadas de noticias, y por supuesto lo que decimos es que igual que lo hicimos personalmente, largamente y conteniéndola, le mandamos un abrazo grande, y que lo que queremos con ella y con muchas otras mujeres es que se pongan bien, que puedan salir adelante, que se sientan acompañadas, y sabemos que en lo personal así se lo hicimos sentir.
Buenísimo. De parte de todo el programa, ¿no?
Y realmente, Dari, en este caso no está exento de algo que venimos hablando y que puede tener distintas también graduaciones y medidas, pero es que la cuarentena exacerba y va a exacerbar en la medida que sigue el año, incluso el distanciamiento social, la falta de clases, etcétera.
Desde el inicio vos lo venís diciendo, desde marzo mismo, ¿sí?
Sí, por supuesto puede haber parejas que se reencuentran y se lleven mejor, y lo hablamos en Desconstruir del Amor de un modo, bueno, por supuesto más liviano, porque no es lo mismo hablar de amor más livianamente que hablar de violencia, que es un tema que duele muchísimo más y que es más complejo, pero también que hay distintas formas de violencia que se exacerban con la cuarentena, con el encierro, con el aislamiento social en la Argentina. Hubo por lo menos 55 femicidios, pero eso es la punta del iceberg. Después está qué pasa con las mujeres que no pueden salir de su casa, y en esto además la autonomía económica central que se está perdiendo por la desocupación y que se va a acrecentar todavía mucho más. En la Argentina hay 120 hogares de protección integral, en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 4 hogares, la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene más hogares para que las mujeres se puedan ir. Algo que quiero volver a marcar es que el plan de acción contra la violencia hacia las mujeres que había firmado el macrismo en el 2016 contemplaba la construcción de 36 hogares de protección integral que no se cumplieron, se terminaron 3 que venían de la gestión de Cristina Kirchner y se empezaron 3 en la provincia de Buenos Aires que no están terminados. Una de las firmantes de la carta que consideraba la cuarentena como una infectadura, Fabiana Túnez, que fue la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, pero no terminó los hogares que hoy podrían descomprimir esta situación. Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo que dicen es que hasta ahora los hogares existentes alcanzan y que no necesitaron derivar a mujeres a otros lugares. Hay 11 gremios que cedieron sus hoteles sindicales, sus instalaciones, para que pudieran ir mujeres víctimas de violencia. Esto hasta ahora no fue necesario según el Ministerio de Mujeres. Yo en este punto sí soy crítica porque considero que nunca se difundió lo suficiente esta noticia, aunque esté, digamos, en la información institucional del Ministerio de Mujeres, lo escribí en una nota, etcétera, pero la verdad es que no se difundió en conferencias de prensa de un modo masivo. Y para mí ese es un error porque las mujeres no se enteraron de esta medida. Uno no reclama lo que no sabe que existe. Y para derivar se catalogaba como los casos de violencia extrema. Yo creo que hay otros casos que no eran de violencia extrema y que a lo mejor podrían haber requerido si sean de todas maneras derivadas. Pero ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires también con estos hogares de protección integral? Bueno, sobre esto nos habla Celeste Fierro, que es referente del MTS en la Ciudad de Buenos Aires y que presentó un proyecto para hacer casas refugio en las casas abandonadas de la ciudad.
Presenté en la legislatura porteña, junto con el apoyo de la doctora Raquel Hermida Leyenda, un proyecto para que se instale una casa refugio por comuna en los inmuebles vacíos, denominados herencias vacantes, que son de propiedad de la ciudad. Lo que ha quedado demostrado en esta cuarentena es que la curva que no se aplana es la de los femicidios y la violencia machista. Por eso nos parece muy importante poder avanzar con una política real para combatir la violencia de género, cuestión que no está siendo parte de la agenda del gobierno. De hecho, en la ciudad solo existen 4 casas de acogida que no funcionan las 24 horas del día y que muchas veces este hecho, junto con los obstáculos de la burocracia policial y judicial, hacen que las víctimas de violencia machista terminen hasta no realizando la denuncia para que no se termine agravando la violencia dentro de sus propios domicilios al no contar a dónde poder ir. Por eso para nosotros es necesario que se avance. La ciudad cuenta al menos con 7.000 inmuebles que son denominados herencias vacantes. Entonces creemos que no es imposible, sino que es necesario que se destinen como mínimo 15 inmuebles para prevenir los femicidios, que tengan el equipo interdisciplinario completo, como planteamos en el proyecto, para que pueda haber una asistencia real para aquellas víctimas de violencia de género.
Bueno, esto decía Celeste Fierro, es este proyecto, y otra Celeste que es una de las integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es Celeste McDougall, nos cuenta que hoy se van a reunir en la legislatura porteña, hay cuarentena y distanciamiento social, pero ¿qué pasó? Se va a discutir el proyecto para que se apruebe un protocolo para las intervenciones legales del embarazo, y los sectores antiderechos, los sectores conservadores, convocaron a marchar, que recordemos que esos sectores son anticuarentena, están ligados ideológicamente. Entonces, a la vez, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito dice, ojo, y también convoquemos. La Ciudad de Buenos Aires tiene una vieja disputa porque Mauricio Macri había reglamentado diversos obstáculos para acceder a los abortos legales en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a la Ciudad de Buenos Aires le falta un protocolo. A pesar de eso, hoy va a ir Fabián Pornoy y Viviana Mazur, que son los directores del programa de salud sexual, que tienen una posición sí muy clara, que las órdenes en la Ciudad de Buenos Aires, antes de la cuarentena, pero también en la cuarentena, es que las ILES, las interrupciones legales del embarazo, se cumplan, y de hecho le dijeron a los médicos y las médicas que no lo podían dilatar y que tenían que resolver la situación en la primera consulta, ¿no? Entonces, para diferenciar que hay una deuda política en la Ciudad de Buenos Aires, pero que sí la conducción de salud sexual es muy clara en que si una piba, una mujer, un cuerpo gestante lo necesita, puede ir a los centros de salud y la orden es que sí se lo resuelvan. Y también volvemos a decir en este caso que existe el 0800-222-3444, que es la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, y que de hecho sí, las consultas para acceder a un aborto legal aumentaron también durante la cuarentena. Antes eran de 5 a 11 por día, y durante la cuarentena son 70 por día, porque la línea telefónica es más efectiva que ir hasta el hospital o el centro de salud a ver qué puedes hacer con lo que te pasa. Bueno, esto nos decía ahora sobre lo que va a pasar hoy en la Ciudad de Buenos Aires, Celeste McDougall.
Una reunión informativa de la Comisión de Salud para empezar el tratamiento del proyecto que pretende aprobar la adhesión al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires está en un limbo. Hace años que no tiene su propio protocolo porque está judicializado. En los hechos, si bien se aplica el protocolo de la ciudad, hay un vacío legal importante que nosotras como campaña venimos exigiendo desde hace años a nivel nacional y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, en febrero presentamos conjunto a muchísimos legisladores y legisladoras de diferentes bloques parlamentarios un proyecto de adhesión al protocolo, así que este sería el primer paso del tratamiento de ese proyecto y seguimos exigiendo como campaña que de una vez por todas no solamente se garanticen los abortos que son legales y que haya protocolos acordes para esa garantía, sino también el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya está presentado y lleva un año presentado en el Congreso Nacional. Y una vez más decimos, también en la Ciudad de Buenos Aires, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Lula, ¿cómo se desmadró todo con la cuarentena, con todo esto, ¿no? Digo, cómo, no solo a nivel personal, que es muy obvio, para cada uno puede darse cuenta cómo sus propios proyectos, su vida cambió, pero en términos también así más de estructuras institucionales, habían un montón de cuestiones planeadas, ni hablar el aborto, que aparte el presidente ya había dicho que lo iba a presentar, tremendo, ¿no?
Eran exactamente los días, el 1 de marzo dijo que en 10 días lo presentaba, y a los 2 días se decreta, a los pocos días la cuarentena. Por un lado la campaña del aborto legal fue prudente en relación a entender que hay una crisis, por otro lado, como dice Celeste, la exigencia está, alguien decía en estos días en Instagram, ¿no? Como que nadie baja las banderas o se relaja o deja de pedirlo, hay que ver qué estrategia es mejor, y sin lugar a duda, Dari y Mari, crecieron los sectores antiderechos en medio de esta situación, ¿no? Sin lugar a dudas hay un crecimiento de la otra, en el COVID y confusión, como dice un sitio de Instagram. En medio de esta confusión que es muy difícil saber para dónde ir y qué es lo mejor, en un año que, todavía faltaban los votos del Senado y todavía faltan, pero era muy difícil que si el Poder Ejecutivo apoyaba el proyecto de ley votaran en contra, claro. Así irremediable que el 2020 no terminara con la sanción del aborto legal. Bueno, se volvió todo más confuso e incluso esta embestida de los sectores antiderechos pone, ¿no?, a Corrala, ¿no? Es un momento, yo digo, que hay que volver al arco y ponerse a defender derechos con mayor unidad, porque sin lugar a dudas que hay un avance de estos sectores de ultraderecha. Bueno, las cifras de cantidad de infectados en la Argentina hoy es de 22.794 personas, está creciendo, esto de la curva ascendente es cierto, aun cuando nuestras cifras siguen siendo buenas, el total de personas fallecidas hoy es de 670 muertos en la Argentina por COVID-19, y en este sentido también lo que dijo, que es muy difícil decir, bueno, ¿cuántas vidas se salvaron a partir de la cuarentena? Es muy difícil tener una medida exacta de quiénes no se murieron, ¿no? No es una tasa real. Pero, por ejemplo, el senador Martín Barrio Nuevo lo que dijo es que habría 7.000 muertos sin cuarentena si se toma en cuenta la curva con Brasil, ¿no? Puede haber diferentes análisis, pero me interesa por lo menos proyectar, aunque no tengamos certeza de eso, qué hubiera pasado sin este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y hablando de eso, bueno, ¿qué pasa en Brasil? Que a mí me parece central para analizar en lo que está pasando en América Latina. Por un lado, se habla de un infectado por minuto en Brasil, pero claramente además que Bolsonaro no quiere que se difundan más cifras de infectados y de muertos, Lo cual, ¿cómo se revisa, cómo se controla, cómo se obliga a los países a que den sus cifras sanitarias, además con un presidente que dice que va a intervenir en la Corte Suprema, que pide influencias y por eso renuncia Sergio Moro, que a la vez es quien destituyó a Lula, que iba a venir a la que iba a dar una charla en la Facultad de Derecho y que fue sacado, pero que ahora tendría un sponsor para darla de igual manera, ¿no? Es más que una curva, es un huracán todo lo que pasa en Brasil y cómo impacta en Argentina. Pero ahora a Bolsonaro lo corren por derecha, ¿no?
Ah, bueno, el colmo.
¡Poné los fideos! Bueno, Olavo de Carvalho es el máximo gurú, según define Página 12, de la ultraderecha de Brasil, y amenaza con derrocar a Bolsonaro porque lo llama cobarde e inactivo, ¿no?
Ah,
entonces
bueno.
Dijo que es un gobierno de mierda que si sigue inactivo y cobarde lo va a derrocar y va a dar un golpe de Estado. La situación
¡qué tremendo!
Es realmente muy, pero muy, es muy terrible y yo creo que sí hay que mirar mucho lo que pasa en Brasil para ver qué puede pasar en Argentina sin lugar a dudas, ¿no? Y en Estados Unidos una gran polémica que tiene que ver con el periodismo y también con cómo puede ser esta represión, Dari, de la que venimos hablando en pandemia y pospandemia, ¿no? Porque no es solo por qué existen las protestas, sino cómo reprimirlas. Bueno, hay una columna que firmó un senador republicano que se llama Tom Cotton y que el título es Manden las tropas. Lo que él dijo es, la nación debe restablecer el orden, el ejército está listo. Esta columna de opinión la publicó en el diario The New York Times. Generó tanta reacción en contra, no solo afuera del diario, sino adentro del diario, que el editor jefe de la sección editoriales del New York Times, James Bennett, renunció a su cargo después de esta controversia por esta exigencia de este senador republicano de usar la fuerza militar contra los manifestantes de las protestas contra el racismo a partir de la muerte de George Floyd. Fue, digamos, corrido a otro cargo, pero muestra un poco el debate en el que está sumido el mundo, en donde, por un lado...
Lula, perdón, han habido un montón de manifestaciones, ¿no? En el fin de semana, muy fuertes, a partir de lo que pasó con Floyd, pero digo, así como crecen los sectores antiderechos y crece la derecha, también me parece que hay un estado de movilización de las fuerzas, si querés, más progresistas, que salieron en el medio de todo de la cuarentena y de las distintas formas de distanciamiento social, salieron a la calle igual, ¿no? Es impactante ver las marchas con justamente la gente con los barbijos y como separándose uno de otros, pero sin dejar de estar ahí.
Exacto, Dari. Y por eso mismo es que esta columna hizo tanto ruido, porque, digamos, además, recordemos que ya no está diciendo, digamos, en la Argentina conocemos bien cuál es la diferencia de decir, ¿no? La incidencia de la policía, que nunca es buena, pero saquen los tanques, digamos, ¿no? Claramente.
Claro.
Digamos, en Argentina hubiera sido como decir, saquen los tanques, que vuelvan los militares, tocar la puerta de los cuarteles, que es la frase que durante toda la democracia conocimos lo que era, bueno, acá son esta represión, mano dura, pero una mano dura directamente de parte de los militares. Causó tanto escándalo que tuvo que renunciar el jefe de opinión, pero sin duda esta es la tensión hoy en el mundo, ¿no? Entre la protesta social, las enormes desigualdades y quienes corren por derecha a la derecha, porque están corriendo por derecha a Trump y corriendo por derecha a Bolsonaro.
Buenísimo. ¿Algo más, Lula? No. Se viene Luciano Lutero. Después de la pausa, después de la canción, hoy tenemos Los varones y el amor. Mirá qué tema. Para hablar con nuestro psicólogo de cabecera y, bueno, veremos qué pasa en el diván. Vamos con... Hoy tenemos música uruguaya, mucha programada, como por ejemplo Martín Buscaglia, grosso, está Fernando Cabrera después también, pero vamos con Diablo Débil, con Buscaglia, Diablo Débil, y ya volvemos con más Lo Intempestivo.
Caminar, fin, volar, Alené. Vengo del silencio porque canta, canta así, canta bien, canta sin mí. Oh, oh, trampolín, da 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 da. So nice, so nice, so nice, so nice. Diablo débil. No saber, no entender, debe ser. Se canta y yo canto sí, canto bien, canto sí.
Se filtra en el silencio. Silencio.
Dibuja líneas en todas partes, en el aire,
en tus oídos
y se mete en tu cabeza.
Eso ya estaba ahí.
Cuando sienta el monte en mi corazón.
93.
Tu verde.
7.
No
es cualquiera. 93.7.
Nacional Rock. Resistir.
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 Transformar.
Transformar. Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional Rock.
La soledad de estar acompañado.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Con el fin de detener el coronavirus, desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos. Quédate en casa. Te acompaña el rock.
93.7. Nacional Rock.
Hasta las 13. Estás escuchando
Lo Intempestivo. Con Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
Y María Stanraiver.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
Seguimos en Lo Intempestivo. Ahora con la columna de nuestro...
Luciano Lutero, te lo digo yo, María. Ya sé que Darío se está haciendo un café. No lo voy a esperar, te la presento. Está Luciano Lutero con nosotros. Yo sé que es que no quiere escuchar, es resistencia. Van a hablar del amor y los varones.
Y escapó.
Es resistencia, pero va a terminar llegando.
Hola, Luciano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien?
Bien. ¿Vos?
Bueno, bien, muy bien, muy bien. Acá también con un día lluvioso, ¿no? Y con ganas de hacer esta columna que surgió de algunas preguntas que fui recibiendo, ¿no? Empezó a pasar en este tiempo que con la columna cada tanto alguna persona me escribe sugiriéndome temas y demás, así que me copa eso. Y quizás por lo que hablamos la última vez, llegó como un poco este tema, que es un tema, que es un tema áspero, ¿no? Se me cayó el teléfono, perdonen.
Se habla de amor y varones y se cubre por todos lados.
Los fenómenos paranormales, ¿no?
señales
paranormal, el amor en los varones ya está en esa categoría, ¿viste?
Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poco de este tema que... tema de actualidad, de mucha inquietud para varones, para mujeres, creo que para gente de distintas edades también. Y creo que lo difícil siempre a la hora de hablar del amor es que uno quiere arrancar por una definición, ¿no? Y quiere decir, bueno, pero ¿qué es el amor? ¿No? Y creo que para mí el punto de partida tiene que ser distinto, ¿no? Digamos, partamos como de lo más negativo posible, que es decir que el amor no existe. No existe una definición unívoca del amor, no existe algo que sea el amor, ¿no? Sino que hay distintas formas de amar, hay distintos modos. No es lo mismo el amor en los varones, el amor en las mujeres, eso tiene que ver también con muchas determinaciones culturales, ¿no? Con muchos modos vinculados a la sociedad y a los modos de crianza, por eso no me voy a meter tanto en eso, sí lo que me quiero... reservar como psicoanalista, lo que creo que nos importa a quienes nos dedicamos a la práctica del psicoanálisis, es que en general el amor se nos revela desde el conflicto, desde la dificultad, ¿no? Esto es, escuchamos por lo general hablar, ¿no? Digamos, a personas que sufren por amor, ¿no? Por eso para hablar de amor, ¿no? Digamos, hay que ser muy cuidadoso, respetuoso, ¿no? Tratar de ubicar que por lo general el amor... No, antes que ser un ideal, es más bien un conflicto, un desafío, algo que nos toca en lo más profundo y nos obliga a tener que hacer algún movimiento, ¿no? Algún tipo de cambio, algún tipo de ejercicio, de puesta a prueba. Nadie es el mismo después de amar, ¿no? O sea, el amor viene a transformar y creo que en ese sentido podemos renunciar a una definición, pero no a la transformación que el amor implica. Y yo quiero ubicar que hay distintos conflictos en los modos en que un varón vive el amor. De hecho, diría que no, esto que voy a decir es esquemático, que varía seguramente, ¿no? Algunos varones se van a sentir identificados con algo, otros con otro, por eso no vamos a generalizar, no es que para todos sea igual.
Pero viste, ¿no? Pero, Luciano, perdón, pero viste que buscamos... No es casual que sea la primera vez que llego tarde a tu columna justo cuando hablas de los varones y el amor, pero bueno.
A las 4 de la mañana, ¿viste el tipo que llama a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana te quiere ver, es así.
Total, lo que te quiero decir es, pero buscamos los esquemas, ¿no? O sea, es cierto, cuando vos decís voy a ser esquemático, pero viste que hay también como una necesidad... No sé si en todos, pero hay una necesidad como de que tu caso pueda como encajar en un esquema y con eso es como que te tranquilizás. Si ves que tu caso es parte de una ley más general, decís, bueno, no es que tengo algo raro yo, ¿viste? Padezco el amor de una manera imposible de reparar, sino que al saberme un caso más, por lo menos te haces la ilusión de que tiene algún tipo de solución.
Es verdad, es cierto eso, ¿no? Eso es lo que yo llamo el síndrome del estudiante de psicología, que cuando uno es estudiante, ¿no? Todo lo que lee dice soy yo, ¿no? Y cuando uno es lector de psicología le pasa lo mismo, ¿no? Uno empieza a leer y dice, esto me pasa, esto, pero porque ahí se juega la capacidad de identificación. Y quizás es cierto, los esquemas para orientarnos, no para identificarnos o para simplemente decir esto me pasa a mí, sino no olvidemos esa parte en la que, como vamos a hablar de conflictos, lo importante es lo que uno haga con el conflicto, ¿no? Digamos, podemos muchos de nosotros tener conflictos similares, ¿no? De hecho, ahí está lo típico, lo esquemático está en que el mismo conflicto lo pueden vivir personas muy distintas, pero sin embargo, ¿no? Digamos, el modo de atravesar ese conflicto puede ser muy diferente entre una persona y otra. Nunca se pierde de vista la singularidad, aunque seamos todos hijos de una época y de alguna manera también haya ciertos patrones comunes, ¿no? La diferencia viene a nivel de lo que cada uno haga con eso. Y para hablar de estos esquemas o de esto más o menos típico, ¿no? Digamos, o por decirlo así, para no ver tanto en el amor o no irnos tanto por la pendiente sentimental del amor, sino por ese conjunto de conflictos, esas encrucijadas que viven los varones en el amor, yo diría que hay tres estaciones que para mí son significativas o que son importantes ubicar. Me voy a referir sobre todo, ¿no?, al amor más entendido en términos, ¿no?, como del amor del hombre a la mujer, lo que lleva, como por decirlo así, la huella de la sociedad heteronormativa, pero para problematizar eso, ¿no? Digamos, podríamos luego ver qué otras formas de amor hay en los varones, pero tomo esa pendiente o esa primera orientación porque es como la más difundida y creo que es la más clara para ver los problemas que quiero desarrollar. No es por prejuicio o porque crea que sea un amor privilegiado el amor de los varones a las mujeres, ¿no? En todo caso, ¿no?, digamos, lo que quiero ubicar es que en principio, ¿no?, digamos, algo muy propio del amor en los varones es que rápidamente, ¿no?, el amor, y esto que voy a decir es una perogrullada, ¿no?, se sostiene principalmente de querer ser amado, ¿no? El amor no es en principio un acto de don en el que se da algo, sino que más bien es una confirmación. El amor es la confirmación del amor, ¿no? Esto es, si digo te amo, es para inmediatamente ver qué haces con eso, ¿no? Digamos, no es una declaración, la declaración siempre espera, ¿no?, digamos, por decirlo así, la palabra que viene a sancionar si uno es amado o no. O sea, es imposible pensar en ese punto el amor sin una correspondencia, y esa correspondencia lo que muestra es algo que es muy propio del amor y que es lo que distingue al amor del deseo, que es que el amor es una pasión de la presencia, ¿no? Digamos, uno podría, en este punto, para hacer, continuar con nuestro esquema, decir, bueno, el amor tiene que ver con la presencia, mientras que el deseo tiene que ver con la ausencia. La condición del deseo, por lo general, es la ausencia, ¿no? Cuando el otro no está, ¿no?, lo extrañamos, por ejemplo, ¿no? De hecho, muchas parejas dicen, bueno, tomémonos un tiempo para ver si nos extrañamos, si no nos vemos. O sea, hay un punto donde siempre en una relación la ausencia, ¿no?, digamos, viene a fortalecer la capacidad deseante. En cambio, el amor es un reclamo de la presencia del otro, y la presencia del otro para que confirme que somos amados. Y ahí es donde puede haber, ¿no?, como decía recién, ahí es donde que amar sea querer ser amado puede tener tres versiones distintas. El otro por el cual quiero ser amado puede ser de tres formas distintas, y acá hay tres conflictos muy típicos de los varones.
Amo los arbolitos conceptuales. Amo los arbolitos conceptuales.
Amo. Años de docencia. Soy insoportable, ¿no? Digamos, hace 15 años doy clases en la universidad, ¿no? Y cada vez más voy
cumpliendo. Amo la flecha. Vos vas hablando y yo me voy haciendo flechas de, bueno, a ver, hay tres maneras de querer ser amado.
Las filminas. Nos falta, todos queremos dar conferencia de prensa con filminas, ¿no?
Filmina, todos quieren el sexting de la filmina. Al final, todos nos calentamos con la filmina, ¿eh? Eso es. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Lo que quiero ubicar es que hay tres formas de querer ser amado según qué lugar ocupe la presencia del otro. Y acá me meto en lo más duro, ¿no?, porque muestra los conflictos que quiero desarrollar. Puede ser que ese otro cuya presencia a mí me interese es un sustituto materno, ¿no? Y acá ustedes me dirán, típico de psicoanalista, el complejo de Edipo, ¿no? El otro, la madre, ¿qué quiere decir? No tiene nada que ver esto con la mamá que cada uno tuvo, ni nada de eso. ¿Qué quiere decir, ¿no?, que el otro sea un sustituto materno? Quiere decir que en principio es un otro que me interesa, cuya presencia me interesa, su amor me interesa, porque funciona para mí como una fuente de cuidado, con una consecuencia directa, que es, y acá esto es, ¿no?, lo que quiero subrayar, es el costo del amor cuando entra en esta serie, en este conflicto, que es una negación del deseo, típico conflicto masculino, amar a una mujer y no desearla, ¿no? Diría, esta es una estructura que a muchos varones les pasa, a muchos no, pero sí, para muchos varones, ¿no?, cuanto más irse para el otro lado con respecto al deseo, ¿no? Es un conflicto típico y es un conflicto muy importante de solucionar, ¿no? Porque efectivamente quedar dividido entre el amor y el deseo es una fuente de mucho sufrimiento. Y además es una fuente de mucho sufrimiento no poder servirse, nutrirse, alimentarse de lo materno del otro, ¿no? Que eso implique una deserotización, ¿no? Ni hablar algo que está muy instalado en nuestra sociedad, sobre todo hoy en día. Cuanto más generosa es una mujer, cuanto más maternal eventualmente puede ser, ¿no?, sea madre o no, peor la tratan los tipos, ¿no? O sea, hay un punto ahí donde también, insisto, este es un conflicto donde yo quiero ser muy esquemático con esto, de esto hay que curarse, ¿no? Por eso digo, hay un punto donde hablamos del amor y vamos a hacer un elogio del amor, pero también uno tiene que curarse de su forma de amar, porque nadie librado a sí mismo ama tan bien como cree. En segundo lugar, una segunda posibilidad para esa presencia sería que ese otro cuya presencia a mí me interesa sea un sustituto paterno. Ya no un sustituto materno, sino un sustituto paterno. ¿Cuál es el conflicto acá? ¿No? Digamos, en la medida en que ese otro represente para mí una autoridad, una ley, alguien con quien competir, ¿no? Digamos, y piensen en las relaciones de competencia que se arman a veces en el amor, ¿no? Digamos, yo voy a vivir el deseo según la transgresión. Y por esta vía vamos hacia esa pendiente muy común en muchos varones, que cuanto más aman a una mujer, más la engañan. Más necesitan, por ejemplo, eventualmente la infidelidad. No la infidelidad como una coyuntura que apareció, sino la infidelidad sistemática, como forma de castigar indirectamente a la mujer por el amor que sienten por ella. O sea, más te amo, más transgredo contra vos. O sea, fíjense que estamos lejos de una idea idealizada del amor en psicoanálisis, porque todo el tiempo hace jugar el amor su relación con el deseo, y como decían, los conflictos de los varones con el amor, se puede llegar a ver cuán jodidos pueden llegar a ser también, quiero decir, ¿no? Digamos, hay tipos que si te aman, te hacen pelota, quiero decir, ¿no? Digamos, y no voy a decir hay tipos que si te aman, me voy a incluir como varón y voy a decir, no, digamos, los tipos cuando amamos somos bastante chotos eventualmente. Por eso es tan importante curarse un poco del amor, ¿no? Decía, podríamos encontrarnos que un primer castigo hacia la mujer sea eventualmente la deserotización en la línea más materna, ¿no? Más te amo, no te puedo desear, y eventualmente te castigo no deseándote. En segundo lugar es más te amo, más transgredo, más compito, más te traiciono. Y hay una tercera vía, un tercer conflicto, que es cuando el otro ya no es ni un sustituto materno, ni un sustituto paterno, sino que es un complemento, lo diría de esta forma, es una versión de mí mismo. Por ejemplo, en el caso de aquellos varones que aman especialmente la belleza de una mujer. En el punto en el que aman, lo diría de esta manera, la mujer que ellos quisieran ser. La belleza siempre juega para los varones como un complemento de su propio narcisismo, lo cual muchas veces, ¿no?, digamos, lleva a relaciones muy posesivas, ¿no?, donde la belleza de la mujer es condición y por lo tanto le pueden decir no te pongas esa ropa, sacate esto, ponete esto, no comas tanto, estás gorda, ¿no? Digamos, es el punto donde la intervención, como la mujer es una proyección de la imagen del varón, interviene directamente sobre su imagen y puede ser muy cruel eventualmente, porque juega una especie de desdoblamiento. Ahora fíjense cómo tenemos entonces tres conflictos muy puntuales, donde, insisto, ¿no? Digamos, el amor del varón, lejos de ser un amor, digamos, uno podría decir, qué hermoso que un varón te ame después de lo que acabo de desarrollar, creo que es lo peor del mundo, ¿no? Digamos, es como...
Me quiero un horror.
Son peligrosos, ¿no? Digamos, ¿no? Dios como mío. A veces pasa, ¿no? Cuando, ¿no? Como cuando el amor queda detenido en ese querer ser amado, que implica la confirmación del amor por cualquiera de estas tres vías, es muy peligroso. El amor duele, ¿no? El amor es muy doloroso cuando alguien no atravesó estos conflictos. Y ahí está el punto donde creo que podemos encontrar varones en los cuales se juegan los tres conflictos, podemos encontrar varones en los cuales hay primacía de un conflicto, hay otro, ¿no? Ahora, creo que lo interesante es que fíjense que estos tres conflictos lo que muestran es que en su forma de relacionarse con el amor, difícilmente el varón llega al otro. El conflicto central, los tres conflictos que tiene muestran, ¿no? Ya sea porque el otro sea un sustituto materno, un sustituto paterno o un complemento narcisista de mí mismo, en cualquiera de los tres casos, nunca hago lazo con el otro en tanto otro. Esta explicación que acabo de dar, tan esquemática, ¿no? Es una manera de entender algo que, para poner una nota histórica en todo esto, cuando en la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Lacan un día dijo, Jacques Lacan, el psicoanalista, dijo, la mujer no existe, se armó un quilombo bárbaro, porque parecía que estaba diciendo, ¿no? Que, ¿no? Digamos, estaba negando la existencia de las mujeres. No, lo que Lacan estaba queriendo decir es que el amor del varón difícilmente hace lazo con la mujer, que lo hace por lo general de manera muy dolorosa, muy costosa, eventualmente agresiva, ¿no? Digamos, esto es solamente después de atravesar, todos los varones eventualmente, muchos de ellos, los heterosexuales, dicen, me gustan las mujeres, ¿no? Ahora, eso es una pantalla, es una cuestión que encubre la dificultad de amar, ¿no? El varón que parece más heterosexual, por decirlo así, es muchas veces el que es más difícilmente capaz de amar. Por eso en ese punto, ¿no? El atravesamiento de estos conflictos es muchas veces el trabajo que alguien hace en un análisis, en su tratamiento, como forma de llegar a amar no a las mujeres, sino eventualmente a una. A una de la cual, si pudiera ser, ¿no? Que tome algún rasgo materno, que lo tome o no lo tome, pero el punto no es. Muchas veces se dice, bueno, pero la mujer tiene que ser la madre del varón o no tiene que serlo. Es lo de menos. Si tiene ganas, que lo sea. Si el varón le interesa, que lo sea. El tema es que el tipo no la castigue por eso. Ese es el problema. Porque no vamos a regular o a pensar modos buenos o modos malos del amor. Ahora el punto, porque no es una moral amorosa, el punto es qué conflictos, qué desafíos y qué costos tiene el amor para cada uno.
Che, Luciano, tengo un amigo que me está haciendo una pregunta de algo que...
Te la está mandando por...
Por WhatsApp, me pregunta, en el tercer caso, ¿cómo se juega el deseo?
El tercer caso es muy complicado, muy complicado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque... el tercer caso sobre todo está vinculado a algo que es muy actual, porque sobre todo, yo diría, en la sociedad de Freud era muy común los dos primeros casos, que efectivamente son los que parecen más edípicos, mamá y papá, ¿no? Ahora, en el tercero, ¿no? Lo que se juega, esto es en la necesidad de la belleza, lo que se juega es una posición de los varones muchas veces donde no quieren abandonar su posición de seductores, ¿no? Y entonces, mostrarse o afirmarse o desear o amar a una mujer bella es también al mismo tiempo, ¿no? Encontrar una satisfacción por todo lo que toman de esa mujer. Uh-huh. Ese es el lugar más propiamente del seductor. El seductor no es el varón que conquista simplemente. Siempre hay algo, por decirlo así, ¿no? Digamos, o mejor dicho, podríamos ubicar una seducción de la conquista, pero el problema de la conquista, o mejor dicho, de la seducción en el tercer nivel, ¿no? Es que siempre hay algo un poco vampírico en esa forma de amor, ¿no? Claro. Es el amor más vampiro, ¿no? Digamos, que puede ser muy costoso, ¿no? Digamos, yo creo que es una forma de amor bastante actual, ¿no? Es una forma que implica también muchas veces un tipo de trato, ¿no? Donde se toma mucho del otro, ¿no? Y hay que ver cuánto se devuelve, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la encrucijada más complicada. Por eso decía, permanece en la vía del querer ser amado.
Claro. Bueno, clarísimo. Están llegando muchos mensajes para vos, Luciano.
Acá te mandan de todo. Por un lado te dicen, Luciano, me destruís cuando hablas y te amo. Una frase.
No.
Por otro lado, impresionante, Luciano.
Imagínate, María, que después de todas estas cosas que digo, yo lo último que quiero es que me amen. Lo último que me amen.
Claro.
Pero te dicen, me destruís. Eso sí te gusta. Me destruís.
Acá también te mandan todas volviéndonos lesbianas en 3, 2, 1.
Bueno. Ese es un tema ese, ¿no? Digamos, yo creo que sin duda, ¿no? Digamos, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la...? Yo me lo pregunto muy seriamente, ¿no? Digamos, ¿por qué las mujeres, o muchas mujeres en todo caso, ¿no? insisten en el amor a los varones? Sin duda es una cosa que es un misterio para mí. Algún tipo de obstinación hay, ¿no? Digamos, yo creo que es como, debe ser alguna cosa muy obstinada de las mujeres que no... De hecho... En Twitter una mujer decía, hace poco ponía algo así como, bueno, que cada cual cuente su fetiche. A mí me gustan los hombres, ¿no? Sí. Eso me pareció interesante lo que dijo, ¿no? Porque efectivamente hay algo que es un poco fetichista en todo eso, ¿no?
Hay un audio.
Un capricho.
Audio para Luciano.
Buen día. Ahora empiezo a pensar en ese imaginario de mujer virgen perfecta, inigualable, que nos imponen a las mujeres y que el tipo espera encontrar en todas las mujeres que conoce, que nunca va a encontrar esa completud, ese sentir a su madre, ¿no? Va, qué sé yo.
Está bueno el audio, ¿no? Tiene distintos elementos. Sí quisiera retomar no recuerdo el nombre de la persona, no, quizás no lo dijo, ¿no? Pero sí hay algo, ¿no? Donde creo que en este contexto social, quiero decir, ¿no? Digamos, para muchos varones la belleza femenina como condición termina siendo una forma, bueno, no lo digo yo, creo que acá puede haber distintos puntos de contacto con el feminismo, las teorías de género, ¿no? De la forma de sometimiento que implica la belleza de los varones hacia las mujeres, ¿no? Como condición de adecuación, ¿no? Digamos. Ahora, lo que sí quiero ubicar ahí es cómo esa es una proyección de los varones, ¿no? En última instancia, ¿no? Digamos, un varón demasiado interesado en la belleza femenina y la mujer que quisiera ser. Por eso muchas veces, ¿no? Digamos, puedo decir esto de esta forma, a ver, voy a decirlo. Puedo hablar, bueno, ustedes hablan como quieren, ¿no? Así que puedo decir. Digamos, los varones vieron que se clasifican en dos clases, los tipos, ¿no? Hay dos clases de varones. Están los tipos a los que les gustan las tetas y los tipos a los que les gusta el culo de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Digamos.
Sí.
Uno podría decir, y hay algunos que le gustan las dos cosas, está bien, es verdad, ¿no? Hay uno más amplio, ¿no? Pero los varones son de dos tipos, los que les gustan las tetas y los que les gusta el culo, ¿no? Digamos.
Fíjense. Seguimos con los arbolitos conceptuales, seguimos con los arbolitos conceptuales.
Era una dicotomía muy maradoniana que estaba Maradona, por supuesto, por el culo.
Claro, que efectivamente, ¿no? Digamos, el culo es una zona del cuerpo que no hace diferencia sexual, ¿no? Claro. Digamos, es lo que más permite la identificación, ¿no? No existen los culos de hombre, los culos de mujer. Los culos son todos culos. ¿no? Digamos, no hay culos de una... De una no, no tiene sexo el culo, por decirlo así. Y ahí es donde se ve más claramente, ¿no?, la capacidad de identificación de un tipo con un cuerpo, ¿no? Digamos, lo mismo pasa con las tetas, ¿no? Digamos, los varones muy interesados en las tetas, por lo general, necesitan ponerle al cuerpo femenino algo para no identificarse tan masivamente. En la relación de amor a un tipo con una mujer se juega una identificación muy grande. Por eso muchas veces esa identificación con el imaginario del cuerpo femenino puede ser muy agresiva, ¿no? Eso, ese es el punto que a mí me importa subrayar, ¿no? Digamos, bajo la corteza del amor de los hombres a las mujeres hay una agresión imaginaria, latente, muy fuerte, ¿no? El varón que por decirlo así, elogia, alaba la belleza femenina, ¿no? También es por debajo, ¿no?, el que más hostilidad tiene hacia eso, ¿no? Digamos, en ese sentido, por eso digo, ¿no?, son cosas de las que hay que curarse, ¿no? Claro. Digamos, ya sea de no poder, ¿no? Porque como decía hace un momento, ¿no?, digamos, puede ser que de repente, ¿no?, el problema no es si una mujer se ubica, ¿no?, digamos, como sustituto materno para un varón. Eso es algo que depende de la mujer, depende si el tipo, ¿no?, depende de vínculo. ¿Quién podría juzgar eso? El problema es que el tipo tenga una relación con lo materno jodida y que en todo caso, ¿no?, por un lado busque una mujer que se ponga en lugar materno, pero al mismo tiempo para castigarla por eso. Ahí está el problema.
Claro.
Che. De la misma manera que si la pone en un lugar paterno, va a buscar una mujer, ¿no?, que sea de alguna forma que lo ordene, que cumpla un lugar de autoridad, que no haga nada sin consultarle a ella, pero que la traicione por abajo de la mesa todo lo que pueda, ¿no? O sea, fíjense cómo cada forma de amor tiene, ¿no?, su disyuntiva, su conflicto, ¿no? Y entonces el punto, y ahí creo que eso es lo más propio de la experiencia del psicoanálisis, la cuestión no es si amás o no amás, si amás mucho, si amás poquito, sino qué conflicto representa el amor para vos, ¿no? Digamos, ¿en qué punto, ¿no?, el amor se te mete como una espina, ¿no?, como una daga, y vos tenés que hacer un cambio en tu posición para no quedar dividido y eventualmente no caer en esa actitud tan común, como mencionaba hace un momento, que es cobrarle al otro que vos lo amas. Ese es el centro, porque ahí hay una disyuntiva, y yo sé que soy muy esquemático y es difícil, ¿no?, hablar de estas cuestiones, ¿no?, diciendo los varones, las mujeres, hay mil matices, por decirlo así, que había que introducir y que sin duda tomo en cuenta, pero por lo general, ¿no?, las mujeres con respecto al amor, y de esto podemos hablar la próxima quizás, ¿no?, digamos, no tienen ese componente tan agresivo que está en el amor masculino.
Escúchame, tremenda conclusión. Dijiste muchas veces, y te despedimos ya con esto, la palabra cura. ¿Para vos hay cura?
Por supuesto. Pasa es que la cura no es recuperar un estado anterior o recuperar un estado de salud plena, ¿no? La cura, curarse de algo, quiere decir poder encontrar los propios límites. La curación quiere decir hacer una experiencia de transformación interna que a vos te haga ya no ser el mismo, ¿no? Quizás implica, ¿no?, digamos, saber que hay ciertas cosas que no puedes hacer más que tropezando. Pero bueno, si vos sabés que, ¿no?, digamos, es como le pasa muchas veces. Yo creo que alguien que, por ejemplo, para llevarlo al plano físico, sabe que después de un esfuerzo muy grande hace una fiebre, esa fiebre es curativa. Ya no es que la fiebre por sí misma es negativa, ¿no? Es la fiebre que viene a sanar el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un punto ahí donde la distinción entre salud y enfermedad, al menos en lo mental, no es excluyente, sino que es dinámica, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no?, digamos, la salud plena, la salud como un estado de bienestar absoluto, ¿no?, es un ideal que muchas veces es muy mortífero.
Uh-huh. No, la verdad que terminamos pum para arriba con esta última respuesta.
Emocionado, ¿no?
¡Hay cura, Pecker! ¡Hay cura!
El Tamiflu del amor, viste que la otra pandemia la pasamos bien porque había Tamiflu. Acá hay Tamiflu, hay cura. Hay vacuna.
Gracias, Luciano.
Les mando un beso grande, chicos. Que anden muy bien.
Impresionante. Hermosa columna hoy, provocativa, irreverente, emocionante. ¿Qué más decir, no? Nos deja turulates ahí.
Tengamos pensando. Fiebre, banquemos la fiebre.
Banquemos la fiebre, no. que es parte de la cura. Tal cual. Nos vamos. Me estoy tomando la fiebre, dice Sophie Cornell. Che, sigamos con los uruguayos, vamos con Cabrera.
diseño de interiores, temazo de Fernando Cabrera. Este gran programa hoy de Lo Intempestivo.
Necesito renovar mi interior, dibujarse, vivir. El presente es un proyecto anterior, se agotó por aquí. Necesito desarmar el taller, aprenderse, vivir. Raspar el empapelado de ayer, no dejarse dormir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho el partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse, vivir. Darme fe, tener determinación, detenerse, morir. Quiso morir, un abismo de comunicación le impidió percibir. Necesitan apurar su interior, el pasado impedir, ensayar una canción, dar su voz, atreverse a decir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse es vivir. Darme fe, tener determinación, detenerse.
¿Sabes en dónde te subís?
Y subís.
¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada?
A lo lejos se escucha venir lo que el río lo quiso contar.
Me acabo de soltar.
93.7.
Me acabo de dejar caer.
Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flora Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Eso en que crees es lo que creas.
93.7
Nacional Rock.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berrami.
Date Carolinas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7
Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir.
Hoy no salís.
Cuídate para cuidar.
Y además, nadie sabe bien qué día es hoy. Pero sí sabemos que hoy te tenés que cuidar para cuidar.
Aquí te quiero decir, no te preocupes, mi amor.
Escuchanos. Nacional Rock, en cuarentena, 93.7. Nacionalrock.com.
Darío Stanraiver,
Luciana Pecker,
María Stanraiver.
Lo Intempestivo,
de 11 a 13
en 93.7
Nacional Rock.
Hay muchísimos mensajes para Luciano. A mí me escriben al privado, me dicen, ¿cómo se llama el columnista? Pero estamos desde marzo con Luciano. ¿Qué pasa? Que
el amor.
Obvio. Toca el tema, ¿no? Clave. Además, viste que con la Pecker nos pasamos hablando de construir el amor. Me encanta cuando viene alguien del psicoanálisis, que es una disciplina que nosotros manejamos más de taquito, o sea, no con la profundidad de un especialista. Y nada, a mí me cambia toda la perspectiva, me ordena también, pero siempre suma tener variables diferentes, ¿no? O sea, sigo pensando que aprender no es acumular, sino al revés, abrirse a nuevas variables que hacen que lo que uno ya sabe pueda de algún modo mutar, ¿no? Y encontrar otras formas. A ver, hay mensajes, hay audios, ¿no? Tenemos un audio para Luciano, a ver.
Hola, Intempest. Con respecto a que Darío haga las clases por Instagram o YouTube de combate, luchita o piña patada, me parece que si nunca antes lo hizo, tal vez le va a complicar un poco más seguir esa clase desde afuera. Yo creo que Lu, al ya manejar el sistema de esas clases, lo puede seguir. Yo creo que alguien que nunca lo hizo, tal vez le cueste un poco más, pero bueno, siempre hay que probar, no sé. Besos, les queremos.
Eso se llama amor como cuidado, ¿entendés, Pecker? Es alguien que busca cuidarme.
Yo creo que... pero también es abrirse a cosas nuevas.
Yo elogio del riesgo.
¿Eh?
Elogio del riesgo, el libro que me llegó.
Elogio del riesgo, patada, patada.
¿Hay más audio, Pablo?
Marcó mucho cada vez que fui al
barrio. Hola, de fondo con lo Intempestivo. Les voy a decir mi opinión sobre si Darío haga o no las clases de combat por Instagram o por donde sea. Para mí que pruebe y después lo cuente en el programa o en Instagram. Que pruebe y que lo cuente.
Completamente de acuerdo con el segundo audio.
Tenemos un gran debate ahí, dos posturas antinómicas. Sí, tercer audio.
Buen día, chiques. Una pregunta existencial para Darío. ¿Pudiste sacar la licencia para conducir autos?
No hablo de mi vida privada.
Voy a meterse al abataje acá contando que por WhatsApp nos llegaron, por ejemplo, un mensaje que dice: yo voto porque Darío haga el arte marcial que le proponen. Otro que nos pone: me llevó un tiempo dejar de sentirme muy boluda tirando patadas frente a la computadora, pero se terminó convirtiendo en uno de mis grandes aliados en este 2020. Aguante el combat, termino la clase y me abro una birrita helada. Recomiendo.
Hermoso.
Yo me mancho todos los alfajores que confieso, pero con patada. Para mí no es lo mismo. Soy muy defensora de tiremos patadas y comamos.
Muy bien, hay un montón de mensajes para Luciano que al final no...
Sí, quiero decir algo, yo tengo los alfajores, así que ya puedo hacer esto porque me están esperando ahí un montón de alfajores. No.
¿Qué? Bueno, yo trabajo y me puedo comprar mis propios alfajores, ¿sabes?
No hace falta que te los regalen.
No, mirá, hay una sola cosa que... de la cual todavía no corté la autonomía con los varones. Por esa sufro, por todo lo demás me lo consigo solita.
Clarísimo. Bueno, acá nos dicen, excelente, gracias Luciano, gracias lo Intempestivo. Lo enganché tarde, ¿quién es el genio que está hablando? Me está ahorrando años de análisis.
nos mandan. Bueno, Luciano Lutero lo pueden buscar en redes también. Suban la columna al Facebook, por favor, es muy genial. Cuánto dicho con tanta claridad. Abrazo, Mercedes. Qué interesante pensarnos en clave Luciano y dialogar con las preguntas acerca del amor de Darío y Lula para pensar si existe el amor o si... Para pensar si existe el amor o si posible o si es posible el amor como don. Abrazo desde Rosario, Mirta.
Buenísimo.
Qué bueno escuchar a Luciano, lo extrañamos la semana pasada. Y por último, un gran mensaje que dice, che, es lunes recién y Luciano me está arruinando la semana.
Bueno, es mucho arruinar. Es comprender el carácter conflictivo de la existencia. Si no, tenemos un... Ojo, otra cosa es estar flagelándote todo el tiempo. Para mí conflicto no es igual a flagelación. Conflicto es encontrarle la vuelta, yo qué sé. O sea, es asumir las tensiones. No digo que podamos, ¿no? A veces realmente cuesta un montón. Y bueno, viva la fluctuación también. O sea, yo creo que hay momentos y momentos, ¿no?
Yo creo en eso, Dari, que desde hace algunos años... que especialmente desde que sale el libro ¿Por qué duele el amor? De Eda y Luz, que fue el primer libro a nivel masivo que empieza a problematizar el amor en charlas de amigos, que es me llama, no me llama, me dijo, no me dijo, me clava el visto, no me clava. Y cuando empezaba a hablar de la estructura social, la estructura de género, del amor, mis amigos decían, no, como que querían sentir que su historia era única y particular, aunque sea buena o mala. Pero claro, yo soy muy defensora de poder pensar el amor. Primero, porque creo que igual que cuando nos pasa, a ver, hay un 9% de desocupación o una pandemia. Entonces, ¿vos tenés la culpa de que te quedaste sin trabajo o hay un sistema social injusto que hace que no tengas claro empleo? Para mí, alivia esa comprensión social. Y después, por algo que Luciano le ponía el nombre de la cura, pero en lo que yo creo fervientemente, ¿no? Desde un feminismo muy aguerrido, desde la denuncia de la violencia de género y del abuso sexual, por supuesto, con muchos casos, como lo que tuvimos que hablar hoy, en las que uno es tajante, en las que uno pone límites, etcétera. Pero ¿qué es en la cura? ¿Qué es en comprender para poder ir hacia la transformación, ¿no? Entonces esa palabra que puede ser cura, transformación, cambio, creo que es a lo que tenemos que apostar. Y entonces si no entendemos la raíz de eso desde muchos lugares, no vamos a poder transformar esa desigualdad amorosa.
Hay un audio más, dice Pablo.
Tremendo, Lula. Muy bueno lo que dijiste. Hay un audio más y vamos a un tema,
Necesito ver a Darío haciendo artes marciales. Por favor, necesito verlo. No sé, sería una especie de Darío Lee.
Darío Lee se asocia con Bruce Lee, que nadie sabe quién es Bruce Lee. Obvio, es de nuestra época, ¿no? Es de... Supra 40, yo todo lo que Luciana ordena, yo cumplo. Así no tengo ningún drama. Así que vamos a encontrarle la vuelta. Vamos a escuchamos un temita más y nos metemos en el último bloque de Enredades. Acá hay una versión de Yendo de la Cama al Living en vivo de Los Tipitos, donde participa Zorrito Bon Quintiero, Alejandro Lerner. ¿Qué mezcla? A ver, escuchémosla.
Larga vida al gran Charlie García. Si no quieres verme, puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para de la
ti. Podés hacer un gol, podés llevar tu nombre al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para
Intempestivo.
Hasta las 13.
Bien, nos metemos con el desencaje, con el... Siempre digo lo mismo, mirá cómo estoy. Enredades desencajades. Estoy ahí como en una trama. Me voy a desentramar. Enredades.
Bueno, trajimos para el día de la fecha con la producción que me pasó dos audios que quiero compartirles. Vamos a empezar por uno que es el que Luciana tanto, el personaje que Luciana tanto quiere, que tanto habla, que es Ricky Martin, que está siendo el héroe de Sophie Cornell, que había tirado la otra vuelta, bueno. Está haciendo furor por todos lados, está muy presente en todo lo que es las protestas que están sucediendo en Estados Unidos. Bueno, muy activo, ¿no? Últimamente, estos últimos años, en todo lo que es lo políticamente correcto. Y estuvo en una entrevista y acá Pablo González nos mandó un recortecito. Vamos a escuchar lo que dice sobre su persona en relación a lo que está pasando en Estados Unidos.
Mira, yo soy un hombre latino homosexual casado con un hombre árabe viviendo en los Estados Unidos. O sea, yo soy una amenaza para esta gente por donde lo veas. Yo vivo esto todos los días. No tan expuesto como todos porque yo vivo aislado, yo vivo en mi casa, yo soy tranquilo, yo voy de aquí al trabajo, del trabajo yo vuelvo a casa. El estudio mío está en mi casa, pero vivimos aquí. y escuchamos las historias y sentimos nosotros, no sé, agarrar el carro y de momento cruzar el desierto y parar a tomarnos un café en un diner puede ser peligroso. Pero yo no crecí pensando que Estados Unidos era así. Estados Unidos era así ya. Siempre ha estado así. Lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora nosotros como ciudadanos prendemos el teléfono, grabamos la injusticia y por eso es que nos enojamos. Porque ahora lo estamos viendo.
Bueno, ahí lo teníamos a Ricky hablando sobre cómo se siente una amenaza de alguna manera para todo lo que son los ideales de la gente que maneja el país donde está viviendo, que es Estados Unidos, y con al final esta cosa de, bueno, decir que Estados Unidos siempre fue así y que la diferencia ahora es que la gente puede sacar su celular y filmarlo, ¿no? Como poniendo un poco en cuestión, digo, cámaras hubo siempre, ¿no? Y periodismo también, solo que, digamos que con todo lo que son los celulares y la posibilidad de generar un registro particular y de viralizarlo también, porque quizás en otros momentos la gente iba, marchaba, filmaba, pero eso no trascendía y no se lo tomaba desde los grandes medios, entonces tampoco se hacía conocer. Esto cambió, me parece, muchísimo. Y este caso, me parece, de Floyd es como quizás medio paradigmático en ese sentido, para lo que es a nivel histórico, mediático en Estados Unidos, con las protestas sobre todo de raciales, ¿no? Pero bueno, ahí lo teníamos a Ricky como bandera. lo queremos.
A la vanguardia.
Sofi nos ponía unas caras de enamorada, que de la verdad que sí. Nos sumamos todas en esa. Todas arriba de Ricky. Bueno, por otro lado, también Pablito González nos envía un TikTok, que es una red a la que yo dije que no iba a entrar nunca y me puse como muy firme en eso, en mi convicción, y siempre hago lo mismo, que es, me pongo muy firme con algo y después caigo, porque bueno, aparte estás el pedo en cuarentena y qué vas a hacer. Entonces me bajé TikTok yo el fin de semana. Es un peligro porque vas pasando videito por videito y apenas me lo descargué, entré, dije, bueno, voy a ver un par, a ver cómo funciona esto. Estuve 45 minutos de corrido a la madrugada cuando me estaba por ir a dormir y dije, ay, no, esto, claro, con razón, estamos todos como estamos, ¿no?
Es un alfajor de dulce de leche. Yo tengo que decir que no tengo TikTok, pero he hecho cola para pedir firmas de autógrafo de TikToker por mi sobrina Guaira, que está a la vanguardia y que por suerte me tiene ayornada. Pero en serio me sorprendió, le agradezco, pero lo digo como dato, el nivel de información sobre las protestas contra el racismo y la violencia de la policía en TikTok, que realmente sí me parece que es la forma de informarse de los pibes y que, digamos, ya Instagram supuestamente era frívolo y no lo es, pero ahora TikTok era para los más pibes y realmente el nivel de información que corrió sobre las protestas raciales que me enteré por mi sobrina es impactante.
Sí, totalmente. Yo me lo bajé en simultáneo que unas amigas, como que dijimos, bueno, vamos a incursionar en esto, y uno de los comentarios de una de mis amigas fue, che, es muy loco cómo se utiliza en comparación a otras redes TikTok como justamente para poder divulgar y difundir un montón de las situaciones que están pasando allá, que en otras redes no están apareciendo o por lo pronto no se están viralizando de la misma manera, entonces como que se le pudo dar una vuelta de rosca desde esa red social que la mitad es gente bailando o haciendo tipo playbacks de algunos audios, pero por el otro lado tenés toda una movida muy importante de muchísimo flujo de contenido de las imágenes de las protestas. Así que, bueno,
la de los que van con la represión policial y los enfrentan a la policía con pistolitas de agua.
Tremendo. Es espectacular, no sabes lo que me pasó. Me pasó que después de ver ese video me fui a dormir y soñé que me tiraban con pistolas de agua. Era una pesadilla, claramente, pero tipo, en vez de la violencia, que en general me suelen cagar a palos o algo, me quieren matar de una forma como mucho más violenta, esta vez era que me tiraban con cosas de agua, y dije, esto es claramente porque me miré el videito de TikTok antes de dormir. Pero bueno, en esta línea, Pablo González encontró un video de TikTok de una persona que llamada Babi Checopar, que lo que hace es mandar un mensaje completamente por fuera de todo lo que nosotros pensamos que está bien. Vamos a escucharlo y lo analizamos, por favor.
Cagón, júntense, boludo, se está juntando todo el mundo, es un asado. Hay que poner los huevos arriba de la mesa, mariquita.
Bueno, júntense, se está juntando, o sea, hagan un asado, rompan la cuarentena. Los mensajes son, vamos a desglosar, rompan la cuarentena, pongan los huevos arriba de la mesa, clave, no sean mariquitas, digamos, como el árbol conceptual en este caso serían esos tres conceptos.
Las filminas son,
y hagan un asado, o sea, como además si querés le agregamos lo carnívoro, sí. ¿No? Como, ya que estamos, vamos a, con el combo completo. Bueno, estuvo dando vueltas este video de Babi en TikTok, claramente todo lo en las antípodas de todo lo que pensamos. Y se fue el programa, ¿no? Ya estamos como que son casi, ya está, la una.
Ya estamos casi al final, viste que siempre, yo soy de las que, ay, un poquito más.
Siempre un poquito más. Sí, unos minutitos más. Que el, ¿no? Bueno, gracias a todo el equipo de Lo Intempestivo, en la producción, Pablo González allá, Sofi Cornell, Larry Rombolá. Hoy nos habrá operado alguien que en este momento no lo estoy sabiendo porque no está.
Ahí viene.
Diego Girau, bueno, gracias allá también, Luciana Pecker, Darío Stonriver y yo, haciendo Lo Intempestivo. Nos reencontramos mañana, nos vamos escuchando Invisible, Pablo González, ¿te parece bien? Una de mis bandas favoritas. Y hasta mañana, Lula Pecker.
Hasta mañana, Mari.
Adiós.